La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Qué nos hace ser salvadoreños? Ayudar a los demás antes que a nosotros mismos. Ponernos en el lugar de otros. Entregar lo que tenemos sin esperar nada a cambio. Sacar lo mejor de nosotros cuando más se necesita. En DLC creemos firmemente que juntos somos capaces de llegar más lejos. Por eso invitamos a todos los salvadoreños a mantenernos firmes para avanzar en esta parte del camino. El Salvador saldrá adelante. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos.
Bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este martes 28 de abril del año 2020. Arrancamos con un rolón de Tears for Fears, la época del señor Guerra cuando...
¿Ah, sí?
Sí, claro, cuando deambulaba por los corredores del Colegio Externado de San José.
Es más de mis hermanos mayores, pero yo ya lo he escuchado. O sea que
Bueno, aquí estamos, Oscar Guerra, Eugenio Calderón, Cristian Villalta, en la producción Hugo Gogó, control remoto, señor Samuel Martel. Mucho para conversar, mucho para platicar en esta emisión de la tertulia por excelencia del deporte, el Wiri Wiri al aire. Ya llevamos 14 años. Yo creo que estamos por cumplirlos o ya los cumplimos, no sé, la verdad. Pero ya casi década
Julio.
Y media.
Julio, creo
sí,
que.
Sí, por ahí.
Sí,
así,
la memoria
ahí,
no así. Me la época falla. Del Mundial, ¿no?
No, empezamos en mayo, arrancamos un mes antes del Mundial de Alemania antes, pues. 2006. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás?
Bien, feliz mediodía para todos. Gracias por estar con el Wiri Wiri al aire.
Oscar Guerra.
Saludos para la gente que nos ve a través de Tigo Sports y nos escucha por Femenina y Fiesta. Siempre con mucha información. Parece que esto no se detiene a pesar de que en la calle tenés la impresión de que algo está detenido. Sin embargo, la información deportiva
continúa.
No para y cada día vienen cosas nuevas.
Bueno, hoy ha pasado un poquito de todo. Hay al menos tres noticias importantes. Me dice Samuel Martel, gracias, que el aniversario del programa es el 26 de mayo. Así es que en unos, más o menos en un mes, estaremos celebrando.
Bueno. Ojalá aparezca Samuel también para el día de la celebración, ¿verdad?
Bueno, es que ahorita no le hemos dado otra indicación, por eso es que él se encuentra a vía remota, pero si
el
usted,
viernes estuvo
si usted lo necesita aquí, aquí lo va a tener.
El viernes estuvo aquí, ¿no, pero Oscar? Después, no estaba vos el día.
No
de...
Sí, vino el viernes. ¿Qué?
Como que no había trabajado en 10 años. Estaba feliz. Tengo un testigo. Hugo, ese es el Samuel que necesitamos todos los días. Después de la crisis lo vamos a
bárbaro,
a
Sammy Boy, bárbaro, muy bien. Bueno, tres cosas han ocurrido en el plano internacional. Número uno, el mero jefe del área médica de la FIFA sostuvo que difícilmente el fútbol podrá volver antes de septiembre.
¿Y es médico o es abogado? Disculpa la pregunta.
Pues debe ser médico, sí. Mi amigo, para tener ese cargo. Y dijo, tengamos paciencia y no nos apresuremos. Es un tema serio. Número uno, me parece que es importante. Número dos, Liga Francesa. Caput, no reanudará.
Cartel de liquidad.
Número 3, Liga Argentina, no solo clausuró, sino que dijo que volverá a la actividad hasta en enero del año 2021.
Y canceló los descensos hasta 2022. Sí.
Así que ahí está en el mapa más datos sobre por dónde puede ir la tendencia. Uh-huh. FIFA habla de septiembre, Argentina hasta el otro año, y Francia declina continuar con sus torneos.
Es interesante ver cómo se manejan esas ligas europeas, mientras Alemania, Inglaterra y España están luchando por regresar, poniéndose fechas, ya Francia y otras como Bélgica y Holanda también
tiraron la toalla.
tiraron la toalla. Entonces, es bien complicado saber el estado de cada uno o qué datos tienen de cara a tomar este tipo de decisiones. Porque si escuchás, Italia, España son de los países más golpeados y están pues renuentes a cancelar los torneos. Francia también ha sido afectada, pero quizás no en tanta medida como los otros dos, y ya decidió.
Pero yo no sé, ¿verdad? Yo creo que todos han sido afectados de un modo profundo y tal vez solo la velocidad con la que están aceptando la realidad es la que varía. Pero hay una tendencia ya, Francia, Holanda, Bélgica, ¿verdad? Mira, yo te quería preguntar algo, ya me acordé. Hace días te pregunté, mi estimado Eugenio, si la federación había tenido la razón al suspender el campeonato. Me dijiste, esperemos. ¿Ya podemos tener la respuesta tuya a esa pregunta o hay que esperar todavía más?
¿Cuál campeonato? ¿El clausura o
el
la apertura?
El clausura 2020. ¿Tuvo la razón la federación de fútbol al...
¿Tuvo razones?
¿Suspender? No. ¿Tuvo la razón, sí o no?
Tuvo razones.
Ya lo sabemos, razones, claro, son obvias.
Okay.
Pero ¿se equivocó o acertó al suspender el campeonato?
¿Acierta en la decisión? ¿Se equivoca nuevamente en las formas?
Ok. Bueno. Es válida. Me parece satisfactoria la respuesta. ¿Guerra?
Yo estoy de acuerdo, sí, que el campeonato se suspendiera, pero no se hizo muy a la ligera, sin ver todas las otras aristas, todas las consecuencias que esto podría tener. Pero, el juego del descenso, ¿qué pasa con las otras ligas? La cuestión de los finiquitos. Es decir, no se profundizó demasiado en las consecuencias que esto iba a traer. Y a día de hoy todavía se sigue hablando de eso, porque está la incertidumbre de si habrá equipos, qué equipos estarán para el próximo torneo en las tres ligas, qué pasará con
que
el descendido.
Debe corregirse y puede corregirse ese tema, el tema del descenso, el tema de...
Incluso hasta el campeón
al otro, correcto. Y tal. ¿Tú crees que se le puede o se le debe meter mano?
Dejemos el del campeón, que al final no hace diferencia, pero en cuanto al descenso, sí, porque se afecta a dos equipos. Se afecta al Platense y se afecta
al Jocoro,
se afecta a las dos ligas, con la incertidumbre de, o sea, todavía no se sabe... ¿Qué tal si el Jocoro o el Platense no presentan los finiquitos el 4 de mayo?
No sé.
¿Qué pasa?
No sé.
¿Qué pasa si va a haber una liga de...
¿De 11?
De 11, de 9, de 8. Todo eso no se previó. Me pareció que...
Pero estaría de acuerdo con que a partir de lo que ocurra el próximo lunes... Martes, perdón, 4 de mayo... No, lunes, ¿verdad?
Ya lunes.
¿Estaría de acuerdo con que a partir de lo que ocurre el lunes la federación revise esas decisiones que tomó en aquel momento?
Debería.
Ok. ¿Eugenio?
Puede ser.
¿Estaría de acuerdo con que revise, que repare lo que...?
Todo en el marco de lo legal.
Ok, muy bien.
En un fútbol donde ha prevalecido lo ilegal siempre.
Pero lo ilegal se hace legal, dijo Hugo Villalta.
Pero estaría de acuerdo. ¿No te parece un error? Revisar.
Villalta, ese es un ex federativo.
Sí.
Madre mía.
Sí, no. No, no, ni nos acordemos. Si es que,
madre mía.
Mira,
madre.
Mejor alegremos un poquito la plática.
El martes.
Tenemos en línea un amigo de este programa que se encuentra.
Tenemos muchos amigos.
Sí, bueno, no creas.
Otra pista.
No muchos. Se encuentra en Brasil. Luego de firmar un contrato con un nuevo equipo. Así es. Tenemos en línea al señor Ricardinho. Así es que vamos a platicar un rato con este hombre. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, aquí en Brasil, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí, gracias a Dios, las cosas están bien, muchas gracias por la invitación y siempre un gusto estar con ustedes.
¿Qué tal la familia, mi amigo? ¿Cómo está toda la gente por allá?
Están bien, la familia está bien, los amigos están bien también, gracias a Dios, ninguno con ningún síntoma, nada así de riesgo, y la familia también, gracias a Dios, todos estamos muy bien.
Ricardo, ¿cuándo te fuiste y cómo lo lograste?
La verdad que yo logré venir porque yo estaba en comunicación con la embajada brasileña y siempre me estaba hablando que supuestamente Brasil iba a enviar un avión para traer los brasileños que estaban ahí. Y acabó que sí logró enviar el avión, entonces yo logré venir por eso.
Y mira, describinos un poco, el proceso fue muy estricto, las medidas sanitarias que debiste seguir en el aeropuerto.
Cuarentena al llegar a Brasil.
Sí, ¿cómo Ajá, ¿cómo ha sido todo eso, Ricardo?
Sí, sí, la verdad que está bien restrito, tuvimos todas las preocupaciones, los aeropuertos aquí en Brasil están teniendo los cuidados también, hacen las pruebas, y la verdad que las ligas aquí en Brasil están todas paradas, nadie está jugando, pero supuestamente ya están con pensamiento de volver a jugar con las puertas cerradas, pero ya están en plática eso, pero todavía no se confirmaron, ¿verdad?
Ya. ¿Y de la gente del deporte, tú eras el único en ese vuelo o había otros atletas brasileños que por algún motivo estuviesen acá en la zona que viajaron contigo, Ricardo?
La verdad que personalmente, sí, que yo conozco, yo conozco no había ninguno, solo yo vino de ahí, de otros países también no vi otros que yo conocía o algo. Y si tenía algún jugador, creo que yo no lo conocía o algo, no sabía quién era, pero al menos yo conocía en este vuelo, solo yo estaba, ¿verdad?
Muy bien, perfecto. Pues mira, Ricardo, qué gusto saber de ti, qué gusto que pudiste volver a tu país, estar con los tuyos. Ahora, está el reto, ¿no? Y la incertidumbre de cuándo podrás volver a El Salvador. ¿En qué términos quedaste con la gente de Metapan? ¿Fijaste alguna fecha o quedaron de analizar la situación?
No, la verdad que ya firmé el contrato, ¿verdad? Ya firmé el contrato, ya estamos con contrato firmado. Lo único que estamos esperando es ver cuándo podría regresar yo. El Morataya ya se habló conmigo, el presidente ya me habló conmigo que hay una, supuestamente está en práctica eso, que tal vez tendría que regresar antes, cuando pudiera, si el avión, si el presidente abre el aeropuerto, ¿verdad? Y dejara entrar, pero que estuviera aquí, quedar en cuarentena, que también es una, supuestamente había una opción así, que tal vez tendría que regresar y quedar en cuarentena, pero que es una cosa que tendría que esperar primero el país dejar entrar, ¿verdad?
Claro.
Entonces, la práctica que tuvimos fue esa, esperar a ver hasta cuándo y si tal vez tenga que pasar por esa situación de cuarentena, ni modo, ¿verdad? Va a tocar, pero hasta el momento estamos así.
Ricardo, ¿has seguido noticias del Metapan? ¿Ya te diste cuenta de los últimos fichajes que está Larín, por ejemplo, que lo anunciaron hace un par de días? ¿Qué te parece la forma que se está armando el equipo?
Yo quedé muy feliz, la verdad, muy feliz. Hasta hablé con Larín, platicamos unos días antes. Yo tengo una amistad con él aparte también. Entonces, yo le había comentado que fuera, pero él dijo que había unas propuestas de afuera también, pero que si no concretizara, iba a ver si lograba llegar. Así como Sosa también, quedé muy feliz de saber que él fue ahí. Creo que Sosa está teclando, no tuvo tantos minutos. Ojalá tenga más minutos ahí en Metapan y pueda demostrar jugador que es. Entonces, me quedé muy feliz por las contrataciones y también estoy muy, muy feliz por el equipo que está haciendo. Estoy con ganas de ver ese equipo jugar, cómo va a ser. Creo que hay muchos buenos jugadores. Está armando un equipo para pelear. Está en una final. Entonces, ojalá podamos volver pronto a entrenar, a jugar, y como te digo, ya tengo ganas de ver cómo vamos a hacer como equipo en un partido, porque está contratando muy bien y la verdad que ahorita me ilusioné, ¿verdad? Más que antes de tener firmado en Metapan, y ojalá podamos hacer un buen torneo.
Ricardinho, un abrazo desde San Salvador. Sangre, pasión. Los jugadores se dedican a esto, quieren estar en el césped el mayor tiempo posible. El éxtasis del gol, eso que sienten jugadores de tu nivel. Quisiera escuchar una opinión en Ricardinho de qué piensa de jugar a estadios sin público, sin afición. En la medida que todos entendemos la pandemia, pero también debemos entender que antes en el fútbol este tipo de situaciones se daban como un castigo para un club, por X o Y motivo, hoy es la necesidad de volver a jugar, se habla de estadios desiertos, yo sigo pensando que se le quita una esencia fundamental al fútbol con este tipo de situaciones. Quisiera escuchar tu opinión, Ricardinho.
La verdad que es una situación, creo que jamás nadie en el mundo imaginó pasar, como se dijo, ya pasado, pero por un castigo, pero no porque la salud, porque sí tenemos que tomar ese cuidado. La verdad que para mí, creo que para los demás jugadores también, creo que la afición, por más que un equipo no tiene tanta afición como a otra, pero por más que la afición de rival, eso te pone ganas de jugar, te emociona jugar, te da más ganas de hacer mucho mejor las cosas. Sin la afición, claro que no falta algo, ¿verdad? Falta algo. Claro que el deseo del jugador de hacer bien las cosas va a ser igual, pero sin la afición, yo te digo, no es lo mismo jugar un partido con afición y sin afición. Va a ser bastante raro si llegar a ese punto, pero acordando que también es por la salud de todos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que acostumbrar en ese momento porque va a ser algo que no está en nuestras manos cambiar eso. La verdad que es solo esperar pasar todo eso y poder volver a jugar lleno, con el estadio lleno, pero sabiendo que para nosotros jugadores es una situación, creo que demasiado fea, pero igual va a tocar así, ¿verdad? Sí, viene a ser. Si tiene que venir así, así, va a tener que acostumbrar a nosotros, vamos a tener que acostumbrar con eso.
Ricardo, una última pregunta. ¿Ese contrato que tú firmas tiene una fecha de inicio o dice solamente a partir del inicio del próximo torneo cuando eso ocurra? ¿Cómo están definiendo esos contratos? Porque todo están incierto.
No, la verdad que está, el contrato es de clausura, de apertura y clausura, entonces está cuando inicia el torneo, ¿verdad?
Ya.
Entonces sería hasta cuando podríamos volver a jugar.
Okay. Es una duda que nos había quedado. Sí.
Hasta cuando empezamos, ¿verdad?
Ah, sí, muy bien, así nos imaginábamos que era. Bueno, Ricardo, ha sido un gusto escucharte, que disfrutes de tu familia, que esta cuarentena la verdad te sirva para estar con los tuyos, y bueno, cuando llegue el momento te invitaremos a esta mesa, pero para eso hay que esperar un poco, ¿no?
Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por el cariño, y saben, cuando necesiten ahí puede hablarme, ojalá pueda volver pronto y estar ahí personalmente, ¿verdad?
Claro que sí.
Y gracias por el cariño, sabe que también tengo un cariño muy grande por ustedes.
Gracias, Ricardo, un abrazo. Era el señor Ricardinho desde Brasil. Logró volver a su patria y ahora está a buen recaudo con los suyos. La supo hacer el hombre, porque hay otros que no han logrado irse. Y están viendo cómo consiguen que las embajadas de sus respectivos países les apoyen. Yo me pregunto, ayer me hacía ese comentario, creo que Marcelo Betancourt, me decía que en Francia los equipos estaban gestionando un salvoconducto para que sus jugadores volviesen de sus países, de manera que tuviesen que hacer una cuarentena distinta.
Sí, salió la noticia. ¿Verdad? Por ejemplo, el Paris Saint-Germain estaba llamando a los a los jugadores que están fuera.
¿Y
Neymar,
qué condiciones les ofrecía?
Pues solo que estuvieran listos, pero acuérdate que esto pasó antes de que se decretara la... Pero,
sí, hoy ya no tiene ningún tipo de valor. Sí,
hoy ya,
¿para
no,
qué?
Ya no.
¿Para qué?
Sin, pues, embargo, sí. Sin embargo, hay una nota que recién cayó, que recién estaba viendo, del presidente del Paris Saint-Germain, diciendo que, bueno, ya se suspende el torneo en Francia, sin embargo ellos están dispuestos a jugar los partidos de Champions que les quedan fuera de Francia. Fuera de Francia. Entonces, todavía no han dado, imagino que mantienen los lineamientos de que estén pendientes los jugadores, sí, y que regresen lo más pronto posible.
¿Estaría de acuerdo en que los atletas...
Si Ricardinho, por ejemplo, ¿para
que esta
qué,
gente
¿para qué va a regresar ahora?
¿Condiciones distintas? No, para nada.
O sea, pero cuando ya... Seamos optimistas, todo marcha bien y si a mediados, a finales de julio arranca el apertura 2020, entonces ahí van a ser otras necesidades, otros requisitos, otras formas de...
Sí, pero acuérdate que tampoco pueden llegar 5 días antes para ponerse a tono, por muy profesionales que sean.
Pero si no abren la frontera... No, y cuando las abran, no importa cuándo ocurra.
No, pero ya no tienes que hacer la cuarentena de 30 días más. No estamos hablando de 5 días, Oscar. Estamos hablando de venir a una cuarentena.
En el caso nuestro, yo estoy hablando, por ejemplo, de los europeos.
Ah, no, es otra cosa, ¿no?
Aquí,
bueno, no sé.
Eso que es perico.
El que es perico. Sí. No, chile, pero claro, no, sí. Después de 30 días encerrado en un centro de cuarentena.
Bueno, pero no, a lo mejor no le veas el mismo ritmo, la misma dinámica, pero bueno, ¿sabes qué? Pero vos crees que a Cristiano Ronaldo se le va a olvidar ser Cristiano Ronaldo por 3 meses que no jugó.
No estoy hablando de Cristiano Ronaldo.
O Ricardinho va a dejar de hacer goles porque no tuvo 5 días de preparación, pobre Dios. El que sabe se divierte.
Mete a tu Fito Celaya 30 días en un hotel. No. Porque te duele.
Vamos
el
a
dedo
pausa,
chiquito, el dedo chiquito de tu piecito. Ya volvemos con más.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, seguimos
esa,
en el...
Esa es de la época del señor Calderón,
sí, no, con esa rola. ¿Cuál virus, Hugo? ¡Grande!
Es de su época.
En la torre. Hay que darle ese virus.
¿Qué está usted ya en la universidad o ya era un profesional hecho y derecho?
Ya crucé la edad donde te acordás de todo.
Hoy solo te acordás de una cosa. Sí.
Ya no celebra, conmemora.
Ajá, claro, claro. Bueno, ¿ha visto usted los últimos episodios de la serie de Michael Jordan,
sí,
The Last Dance?
Sí. ¿Te acuerdas que te conté anoche después del gráfico TV que sí, no lo iba a poder ver porque la señora estaba clavada en otra? Si llegué, estaba dormidísima. ¡Pum! Lo puse rápido.
Ya se puso al día, ya vio los cuatro capítulos entonces.
Aparte de la Carmen Electra y Rodman, qué deleite en esos dos capítulos, sobre todo creo que es en el 3, de canastas hizo el más grande de todos los tiempos. Ayer sí vi
canastonas.
No,
pero la mejor,
impresionante.
Para mí la mejor es una que le hace a los Nets, creo que es en el 97, que pasa en medio de los cinco jugadores. Ahí ya se lo voy a buscar. Para mí esa es la mejor jugada de Jordan de todos los tiempos.
Sí.
Sí.
Hay una en la que también tiene una muy buena marca y que incluso el defensa rival alcanza a tocarle el balón y él todavía aguanta en el aire hasta que pasa el roce de ese defensa. Ahí, no, impresionante. Y las que hizo también con penetrando.
Conversaba con Oscar Guerra hace un rato y le decía que lo bonito de un documental como ese es que te permite entender que algunas cosas las puedes planificar. Un campeón podés construirlo en algunos aspectos, pero en otros interviene mucho la química y la fortuna. Hay un poco de todo siempre. No hay un gran campeón que vos digas, sí, lo prepararon 5 años y llegó a la meta. No, no creo. Ni siquiera, por ejemplo, ni siquiera en el caso de la selección española, fíjate. Esa selección española que se veía como en cámara lenta que iba a ganar el Mundial, ¿verdad? 2 años antes, 3 años antes, ya hablábamos de que, hey, cuidado, ¿verdad? Pero aún así tuvo en el camino de ese Mundial que hacer unos ajustes.
¿Cuáles?
Tuvo psicológicamente el Bosque que volver a venderle confianza a su equipo luego de haber perdido con Suiza.
Ajá, pero ¿cómo se la brinda si tus formas cayeron?
Ah, no, ahí no había nada que hacer.
O sea, caen en el primer partido y ¿qué es lo primero que dice? Vamos a confiar en nuestra forma. No podemos
sacrificar, traicionar las
traicionar ideas. Lo que hemos trabajado. Y Jordan trabajaba. Se sacrificó muchísimo. Y tenía el talento de esos jugadores que aparecen.
Digo, pero de un Jordan, raras ocasiones. De un Jordan sabías que en unos años te iba a poder dar esas cosas, Guerra, pero de un Pippen, no.
Lo que pasa es que la clave en cualquier equipo es, sabes, que tener 2 o 3 figuras, porque no siempre hay equipo que...
Los campeones del mundo, casi siempre en todos los deportes, digamos colectivos, a los que nos apasiona el fútbol, en una Copa del Mundo siempre hablamos de 2 y 3 ya son muchos, que están arriba del resto, son los que acaparan
pero
la Copa del Mundo.
Pero buenos escuderos.
Correcto.
Pero sí, claro. Pero necesitas tener también a veces el mejor del mundo.
Esos mismos jugadores te dicen que al seguir el ejemplo de la figura, tienen que esforzarse más para estar ahí. Entonces, muchos de ellos que, vos decís, por sí solos no eran figuras, pero estaban al nivel suficiente para que la figura descansara o tuviera la confianza de hacer, porque si ves...
Pero si lo podemos analizar... Esas son siempre las cosas que no puedes improvisar.
Pero en el episodio...
que no puedes prever.
Pero en el episodio ese también aparece en Rodman. ¿Quién lo fue a traer a Las Vegas? ¿Quién le fue a tocar el cuarto? ¿Quién le inyectó otra vez la confianza para regresar?
El único que podía ir a tocarle la puerta.
¿Ah?
Era Michael Jordan.
Por eso te digo.
¿Quién más? A cualquier otro le decía...
Ese es otro mensaje, o sea...
Andate a jugar a las
puedes tener, perros. Y hemos tenido la historia, grandes deportistas que no han, a lo mejor, tenido al mejor dándole la confianza.
Correcto. Bueno, sí, hay varios ejemplos recientes, además. Vamos a volver a la plática sobre nuestro fútbol, pero ya vamos a seguir en este asunto.
Nos falta el tema también de la Liga Centroamericana. Yo creí que íbamos a aprovechar hoy que no está Rodrigo Arias.
Bueno, vamos a hablar de eso también, pero dime. No.
Sería traicionar el hombre que ha defendido.
Oíme, tenemos en línea a otro hombre que ha cambiado de aires. Tenemos al señor Joel Almeida, que bueno, ya está hablando de un nuevo puerto, de un nuevo destino.
Y hoy sí llega un grande.
Entiendo que Joel, ya vas, que Joel se encuentra acá en el país. Vamos a saludar un rato al Pituca. Hola, Joel, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo por allá a toda la gente y a ustedes.
¿Cómo estamos, Joel? ¿Qué tal la familia? Está aquí tu familia, ¿no?
Encerrados, no hay otra.
Pero está con toda tu gente, ¿verdad? Aquí está tu señora, aquí están todos, Joel.
Sí, aquí está mi hija, mi mujer, y aquí estamos en casa de unos familiares de ellos. Acá nos agarró la cuarentena en Armenia.
Ah, muy bien. Ok, bueno, sí, eso teníamos entendido. Joel, ¿y tu gente en México cómo está?
Todo bien, gracias a Dios. Fíjate que he estado platicando con ellos por allá. El gobierno no está tomando las medidas que están tomando por acá. Están un poquito más tranquilos. Pero, sin embargo, mi familia ya ha tomado por bien hacer caso de permanecer en casa de ellos, de sí mismos. Creo que mucha gente también lo está haciendo y bueno, eso es de dar tranquilidad, ¿verdad? A mí me da tranquilidad sabiendo que mis padres, mis hermanos están bien resguardados en casa y por ahí el tema de mi hijo también que está allá en México, que está tranquilo ahí, encerrado, no hay otro.
Claro, va, que nos alegra saber todo eso. Joel, contanos un poco, ¿cómo es que Joel Almeida llega a firma con Atlético Marte? Entiendo que el asunto ya está confirmado, Joel, que ya firmaste y que ya solo es cuestión de que eventualmente puedan volver a las acciones. Es así, ¿no?
Aún no firmo. Fíjate que okay. La firma aún no la puedo dar porque yo he estado haciendo caso de permanecer encerrado. Literalmente, bueno, perdí la cuenta, pero creo que aproximadamente 40 días yo voy aquí encerrado y no he salido absolutamente para nada más que para hacer compras. Que no es tan lejos porque tengo el mercado aquí en la esquina, entonces me queda tranquilo y la firma no la he podido hacer, ¿verdad? Pero ya tenemos el trato de palabra con el señor Don Marlon y mi llegada a Marte es por eso, ¿no? Creo que es una historia de un equipo de historia, perdón, y con la llegada de la familia de Don Marlon, que era el presidente del vencedor, pues me dio un plus para poder pertenecer o poder jugar con la camisa de Marte, aparte que la conocemos que el señor Carrillo, ¿verdad? A veces está por ahí con el equipo y todo, entonces son dos personas que en lo personal tengo mucho aprecio por ellos y pues gracias a Dios vamos a poder trabajar juntos.
Ok, pero entonces estás tomándote la cuarentena con toda la seriedad del caso y todavía no has salido del municipio, es decir, lo has dejado ahí en stand-by el tema de la firma.
Sí, el tema de la firma está en pausa. Yo he visto que muchos jugadores y los nuevos se han ido, que viven en San Salvador se van a Metatán, los que viven en San Miguel se van a Santa Ana, a Filmar y cosas así. Yo por lo personal he tratado de mantener el mayor caso al presidente de acá, que es de permanecer en casa. Y sin embargo, al momento de firmar, ya yo creo que ya ha pasado parte más dura de la pandemia, entonces voy a tratar de hacerlo hasta el último momento y no lo voy a tratar de hacer hasta el último momento porque estoy esperando alguna oferta o algo, ¿no? Simplemente lo voy a hacer por hacer caso a lo de la pandemia. El caso de que yo juegue en Marte es un hecho.
Ahora, en términos ya no de la pandemia, Joel, sino de la legalidad, discúlpame un poco la ignorancia en estos términos contractuales y cómo se manejan en algunos casos. ¿Tú has averiguado si debes firmar, si puedes firmar un contrato con un equipo que todavía no está inscrito?
Sí, es eso también, ¿verdad? Que sabemos que Marte aún está en papeleo, en la entrega del vencedor a Marte. Creo que ya firmaron la entrega y faltan algunos papeleos legales, por los cuales pues tampoco hay una junta directiva todavía actual. No hay una junta directiva ya nombrada, entonces no hay una firma la cual diga esta firma tiene que ser la que tiene que estar como el presidente, digamos, o el encargado, el asesor, no sé qué posición tenga que manejar el que firma los contratos. Entonces, por lo tanto, yo creo que tampoco ya se ha escuchado ni se ha visto el tema de que Marco ya tenga contrataciones, ¿no? Porque a mi parecer lo están haciendo correctamente, ¿verdad? Hasta que tengan la firma, en ese momento ya anunciar quiénes pertenecen
bien,
a qué.
Bien.
En el caso del argentino que van a traer y en mi caso, pues creo que son temas los cuales ya platicamos y como decimos en mi tierra estamos apalabrados y esperando primeramente yo solamente que se calme este tema y arrancar con todo.
Bien, bien pensado.
Joel, y antes de que surgiera esto del Marte, ¿tuviste alguna plática o alguna oferta de algún otro equipo de aquí de El Salvador?
Sí, claro que sí. Fíjate que se acercó por ahí, que agradezco mucho a Dios y a las personas que tuvieron la gentileza de acercarse conmigo, el profe Polilla de Sonsonate y de Chalatenango, el presidente y unos amigos que tengo por ahí, al entrenador, al profe Ramón, a quien le aprecio mucho y le admiro mucho también, como a Polilla, que tuvieron el buen gesto de acercarse a mí y tratar de llevarme con ellos, ¿verdad? A trabajar y qué bueno. Sin embargo, siempre me ha gustado ser agradecido y en este caso quise hacerlo también, ¿verdad? Con el equipo de Marte, con el señor Don Marlon, que me tendió la mano cuando todos los equipos me dieron la espalda, que fue hace 6 meses aproximadamente. Entonces, hubiese sido un poco injusto de mi parte no esperar a ver Marte que tenía para mí, ¿me explico?
Sí, entonces, claro que sí.
En esto del fútbol no hay que olvidar que pues nosotros somos trabajadores y nosotros vivimos de esto. Nosotros, como quien no estudiamos en un aula, pero sí entrenamos. Yo entrené aproximadamente 12 años de mi vida para poder, de cada día, estar entrenando durante 12 años para poder debutar en primera división y venir a trabajar acá, ¿verdad? En primera. Entonces, ahora que estoy aquí, que he hecho un hombre y he estado plasmado en la historia, digamos, de Santa Tecla, hoy en día del vencedor, porque quedamos en segundo lugar, somos los subcampeones, creo que correspondía pues escuchar las 3 ofertas y decidir la mejor para tanto para mi persona en lo futbolístico como para mi familia.
Perfecto, Joel. Pues nada, te mandamos un abrazo, ha sido un gusto escucharte un rato, platicar y saber sobre todo que tu gente, que tu familia está muy bien. Un abrazo, Pituca.
Gracias, un abrazo a todos.
Muy bien, el señor Joel Almeida, otro inteligente, la verdad, se está tomando su tiempo porque de aquí a que inscriban además y tomándose con bastante seriedad las disposiciones. Así es que es otra manera de entender la situación y de ser muy responsable. Así que, pues qué bien por el Pituca. 4 de mayo ya va a ser y entonces ahí el panorama pues continuará poco a poco aclarándose sobre el futuro de nuestro fútbol.
Es 4, 5 y 6 de mayo, ¿eh?
Sí. 4.
Porque están divididos por días. 4 equipos un día, 4 equipos y 4 equipos el otro día.
Pero ya para esa fecha ya sabremos.
¿Qué? ¿Qué quieres saber, ¿quién? Oscar? Qué curioso.
¿Quieres saber si el Marte qué onda?
Ah, se compuso el fútbol salvadoreño con la llegada del Marte.
Y el FIFA.
Sí, hoy sí.
Pero mira, más allá de nombres, el número de equipos. Uh-huh. Porque eso me parece a mí fundamental a la hora de hacer calendarios. Si es que habrá que...
Es tan poco objetivo esta materia del fútbol que conversando con aficionados al Marte antes de que apareciera esta donación, venta o lo que, o mercado de categorías, donaciones, que apareciera otra vez el bombardero.
Pero independientemente...
Atlético Marte, le preguntaba vos a todos, ¿qué opinas que se reduzca otra vez a 10 equipos la primera división? Yo he sido contundente, siempre he mantenido la posición, que 12 equipos no, que no tienen canchas, que no sé qué. Apareció Atlético Marte. Sí, qué bien. El Marte regresa regresa también. Entonces, esa gente no es objetiva en el fútbol.
Yo no estoy
si
hablando
es mi
de
equipo,
eso.
Sí. Si no es mi equipo, no. ¿Por qué es igual así en la política, en la sociedad?
Bueno, a que responda, Oscar.
Pero es que yo no estoy hablando del Marte. Por eso te digo, a mí no me importan los nombres, sino qué previsión tienen para iniciar el próximo torneo. Con 5, con 6, con 2, con 3, con lo que sea. Acuérdate que aquí la calendarización siempre ha sido un problema porque ahí andan 3 días antes peleando si van a prestar a los jugadores para ir a jugar la fecha FIFA y todo eso. Obviamente, todo eso va a requerir ya cuando haya alineamientos, pero tener una previsión que nunca se ha tenido.
Bueno,
y ahora creo que es una oportunidad.
Hasta
que
cerramos
¿qué
la
previsión
radial,
tiene Atlético Marte para regresar a la primera división?
Oíme, después te respondemos, cerramos la emisión radial, volvemos.
Está llamando Sammy,
A través de Tigo Sports, contestale.
Está claro. No, es que estaba yo informando mal.
Y mi luna en HD.
Porque dice, el 4 de mayo, tiene razón, Oscar.
Vámonos.
and some are steel, some are silk and some are leather. They're the faces of a stranger, but we'd love to try them on.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
We can live.
Volvemos, último bloque del Wiri Wiri al aire, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. ¿Qué pasó? Cerraste con una pregunta, no nos permitiste ni siquiera disfrutar de la melodía de Billy Joel al final del bloque anterior.
¿Cuál era de Billy Joel?
The Stranger, nada menos. ¿Cuál era la pregunta que...? No me digas que se te olvidó. Bueno, ya entiendo pues que son tiempos en los que todo se olvida. Pero, ¿qué
no,
es lo que...
no, ya, yo creo que contestó, no, era lo de las fechas. Oscar, claro.
Ah, bueno, 4 de mayo.
Sí, aclaraba Samuel que era lunes 4, primera división, martes 5, segunda división y miércoles 6, la tercera división.
Así es.
Grande Sammy.
Mira, ¿y vos qué harías?
Mira, y esa es otra cosa. ¿Quién va a recibir todo eso? ¿Van a abrir la federación entonces?
Supongo, claro, tienen que... Alguien tiene que recibir los finiquitos, no creo que todos los empleados, pero al menos alguien estará para recibir los papeles.
El jurídico.
El legajo ahí de papeles, los documentos.
Sí, como esta mañana yo veía unas imágenes de Zacatecoluca, ¿no? Y ponían ahí una esquina del centro con una enorme cantidad de gente haciendo una fila y decía, solo decía, la gente ha salido a hacer sus trámites.
Así vas a ver a todos los 10 presidentes y gerentes.
Bueno, de hecho, acordate que tenés que presentar tu declaración de renta este jueves.
No, señor.
Vamos a tardar.
No, ya la pospusieron hasta junio.
Eso es solo para las empresas, Eugenio. Los ciudadanos comunes y corrientes, como vos o como yo, tenemos que presentar.
Pero eso lo puedes mandar por línea.
Liquidación el jueves, sí, pero no todos tienen las herramientas para hacerlo en línea.
Yo no creo que
hayan. Y habrá,
yo no creo que
abrirán una ventanilla. Bueno, entonces en la federación va a estar una ventanilla y ahí les van a aceptar sus papeles a los equipos.
Terrible.
Porque no está digitalizado, tristemente, que eso sería lo ideal, ¿verdad? Que la federación pueda recibir todos esos papeles vía electrónica. Ahora, ¿qué haces si solo dos equipos llevan sus finiquitos de la tercera, por ejemplo?
Hoy resulta que todos somos los mejores salvadoreños y andamos declarando la renta. Permitime que me ría, Vialta, por favor.
Guerra, ¿qué haces si solo dos equipos se inscriben en tercera? No, deja que se inscriben. Solo dos equipos de tercera logran llevar todos los finiquitos. ¿Qué haces?
Si sos correcto, cumplís la orden federativa y desafilias al resto y desaparece.
No, pero vos decías que todos.
No, que solo dos de todos. Solo dos logran llevar todos sus papeles. ¿Qué haces?
Desafilias al resto y metes en segunda a los otros dos.
Ok, ya, Oscar ya resolvió ahí. ¿Y vos qué harías?
¿Qué manda el reglamento?
Es que ahorita...
El reglamento ordena
el que... El reglamento que, no manda que,
no, pero
que declares
lo que,
campeón en
lo
primera
que,
vuelta.
Lo que decretó la federación fue que los que no logren...
No, pero en el tema de
los que no lleven sus papeles no se pueden...
Están desafiliados.
Ok. Los desafilias a todos, claro, excepto a esos dos.
Claro.
Perfecto, yo estoy de acuerdo también. Bueno.
Y metes a segunda y vas a ver una liga de 5 equipos en segunda, así como. O armas una sola porque a saber cuántos van a estar el primero. Es decir, aquí va a quedar, lo que va a quedar claro es el orden y la responsabilidad de los equipos. ¿Cuáles son responsables?
Y la
por lo menos de cumplir las recomendaciones, más allá de la forma, si van a estar endeudados hasta el cuello, ya es muy problema de ellos. Pero por lo menos los que tuvieron para cumplir ese requisito.
También quedará de manifiesto en la realidad financiera, sobre todo en la tercera división. Yo no estoy siendo exagerado, yo no creo que solo dos equipos lleven sus papeles, pero muchos no van a poder cumplir.
Y ahí yo, viene, ahí, y por eso es lo
y
que
ese
te decía.
Dato ese dato no lo puedes ignorar. No puedes seguir neciando con tener 3 divisiones en un fútbol desordenado, con tan poca formación dirigencial y administrativa de parte de los que se encargan del tema. Y aparte en un país pobre en el que en muchas comunidades la gente no tiene para ir a pagar para ir a ver un espectáculo. Entonces esa realidad tenés que entenderla y inventarte otra cosa.
A ver...
No seguir de necio, no, mis 3 ligas, vea. Y entonces ascenso y descenso. O sea, ya no.
Hay que dejarlo muy en claro, que el aficionado tenga muy en claro que si algo ocurre la próxima semana de los famosos finiquitos, no es problema de esta pandemia, Que quede claro, esto se ha venido sosteniendo permanentemente, no es cuestión que también arrancó en marzo.
No.
Que quede claro.
Eso por un lado.
Pero ¿sabes la diferencia que está haciendo ahora? Que la federación, por las malas formas que vos mismo decías, se ha metido en este problema.
Es problema de ellos, como vos acabas de decir.
Ajá. Pero como señale, Eugenio, que no es culpa de la pandemia. Y yo concuerdo, porque si hubiesen obligado a los equipos a honrar los contratos, pagando completo marzo y pagando todo abril, yo sí te diría, hey, la federación actuó de modo inconsciente. Pero si todavía les permitió pagar solo 20 días de marzo,
y les extendió un mes de plazo, y les ha dado
este plazo. Ahora, que un equipo haya sido ordenado, responsable, creativo, o que incluso alguno de sus dirigentes se haya endeudado, haya puesto de su patrimonio para pagar, no significa que ese equipo deba competir en el próximo torneo. En el próximo torneo, cuando solo Dios sabe cuándo será eso, solo deberían competir aquellos que tengan la certeza de que van a poder enfrentar la crisis económica y honrar sus deudas. Son dos cosas distintas. Ahorita está vos liquidando aquello que debiste interrumpir. Pero yo no le daría como federación el pase automático a todos para inscribirse en el próximo torneo.
Va, pero entonces vamos por partes.
Vamos por partes.
Ya decía Oscar, seguidor de Atlético Marte, que no le interesa y le creo profundamente porque pone antes su vocación, su profesión y dice de manera objetiva, deberíamos de tomarlo así todos, ¿no? No es cuestión de que, es no. que Eugenio no quiere que vengan al FIRPO, me vale.
No quieren al FIRPO.
Ajá, no quieren al FIRPO, es que no quiere, el martes solo tiene 10 aficionados, entre ellos membreños. Está bien, no es eso. El tema pasa que...
Ya tenía que meter ahora este. Qué bárbaro este. Bueno, sí.
O sea...
Saludos, ahora.
Los equipos que liquidados desde la época de la UDAD, después Independiente, hoy otro. En el otro punto que viene, vuelve aquel porque el otro no tuvo para pagar y el otro vino y
entonces, los de esos que no puedan quedan fuera la próxima semana.
Esos pero tendrían que haber quedado afuera.
Bueno, van a
no puede ser.
Tienen que quedar afuera la otra semana, Chele. Pero no todos los que puedan superar estos requisitos van a sobrevivir a lo que prosigue, a lo que se
¿qué
aproxima?
¿Les pediría la federación para demostrarlo?
Pues mira, yo digo que
tienen que van a tener la solvencia.
Yo te digo, una vez vos digas, perfecto, vuelve el fútbol, solo se puede jugar sin público durante este semestre o durante estos 4 meses. ¿Quiénes se apuntan? Si un equipo te dice, mire, yo no, ¿lo vas a desafiliar o qué vas a hacer? No puedes obligar tampoco, me parece, a los equipos a participar. ¿O sí?
Es que no hay nada que...
Vaya, toda esa discusión ya debería comenzar a reflexionarse. Y número dos, el otro año va. Hoy sí se puede jugar con público y tal, perfecto. Ahora, hay menos patrocinadores, los que hay quieren invertir menos. El escenario es complicado. Más que nunca en ese futuro, a corto plazo o mediano, la federación debería exigirle a cada equipo, tráigame su presupuesto, y demuéstreme que usted tiene cómo honrar al menos un mes de deuda si cae en impago.
Difícil.
Pero si no, vas a tener una epidemia de equipos morosos.
Por eso, pero entonces...
Pero eso ha pasado siempre.
Si estábamos...
Con o sin... Claro, es lo que decía Eugenio. Claro. O sea, porque,
no es cuestión de hoy.
Sonate, Chalatenango, porque claro, hay otra gente...
Pero no lo vas a enmendar solo porque ha sido el hábito.
O sea, mirá lo de Audaz Independiente, mirá lo de Sonsonate, mirá lo de Chalatenango. Ayer lo discutía... puso el ejemplo Rodro de AD en lugares... Han hecho lo que les da la gana porque
sí,
son los mismos.
Lo sabemos, Chele, pero
ahí
este podrías
abrir a
que
concurso
que
esas
interrumpir
plazas.
Ese círculo vicioso. Oíme, pero, si vos a cada equipo le pidieras, al menos, venga y deposíteme, déjeme aquí un cheque por un mes de su planilla. Ahorita no tendrías que estar esperando que los equipos liquiden. La misma federación podría haber dicho, perfecto, con esto me cobro y le pago a cada equipo sus 20 días. Y así es como ocurre en muchos países.
Sí, pero eso con una organización.
Pues entonces comencé a construirla ya.
Porque
no te conformes con el círculo de mediocridad que has tenido.
Aquí siempre confundimos las ligas profesionales con la Real Federación Salvadoreña de Fútbol. Siempre se ha confundido porque nuestro fútbol vive confundido.
Bueno,
entonces
pues no son lo mismo. Uno está para regular a las otras.
Pero...
Y ordenarlas.
¿Qué van a regular si ya van a tener
bueno,
el presidente
pues
y el vicepresidente,
hacerlo,
equipos en primera?
Hacerlo,
¿Qué les van a, ellos mismos se van a regular? No seamos tan inocentes. Lo
pero
otro.
Entonces, Chile.
Hay que cambiar la estructura del fútbol. Hay que revisar y aprobar nuevos estatutos. Entonces,
el mismo argumento
se dijo antes de la pandemia que este fútbol necesitaba parar. No que dejara de rodar el balón.
Pero el fútbol paró, Chele. Ahorita no hay nadie
hoy
jugando.
Hoy paró.
Y nada cambió.
Hoy paró. Y cuando termine el parón, yo te aseguro que no se va a haber tomado una sola decisión que nos haga vislumbrar un cambio, un futuro diferente el fútbol. Desde ya te lo aseguro.
Sí, puede
si
ser,
solo sé.
Puede ser, Chele, pero yo prefiero
entonces,
volver a
voy a la liga,
que cambien.
Dejar la federación. Uh-huh. Voy a las ligas. Uh-huh. La primera división. Uh-huh. La primera división. Hay uno o dos equipos. Uno porque ha trabajado bien en los últimos uh-huh. tiempos. Otros dos por su historia.
Uh-huh, sí.
No es lo mismo. Si yo voy a comprar los derechos de transmisión de una alianza, no cuestan hoy lo mismo que dicen que por ahí vuelve el Marte. No van a valer, no
claro
pueden valer
no.
lo mismo.
No, señor.
Entonces, esos tres equipos, a lo mejor uno o dos, puedan subsistir 6 meses jugando a estadios vacíos. Pero ¿y los otros? ¿Qué organización tiene la liga para equiparar
ninguna.
Y que el negocio,
hasta ahora,
el
hasta
espectáculo
ahora no tiene ninguna, Chele.
Sea
pero
efectivo.
Si no, hoy, hasta ahora no tiene ninguna. Pero si renunciamos a esa aspiración y si no presionamos para que cambien, no vamos a tener ninguna moral para estarlos criticando en unos meses.
Más de lo que ya hemos dicho que necesitan cambiar.
Bueno, hay que insistir. Lo que no podemos decir es, no, nada va a cambiar. Bueno, entonces, definitivamente, nada va a cambiar.
Durante la pandemia no va a cambiar nada. Al contrario, hemos visto lo débil, pero terriblemente débiles que son, que ni siquiera aguantaron lo que tú decías. Vamos a pagarles marzo y abril. Ni siquiera un mes y medio. El fútbol salvadoreño. Ese no iba, como decía uno de los dirigentes con los que hablamos ayer, que dijo, a coyol quebrado, coyol comido. ¿Ah? Ese es el fútbol que después de la pandemia vamos a seguir hablando aquí, que mirá, que hace 20
que
años,
cambiar.
Y que el mágico, pero, y que Fahuaga, nah, hombre.
Pero ahí no cambias la estructura, pones requisitos. El problema es que los cumplan y que se hagan cumplir, porque ha sido el problema siempre. Ya se había dado la fecha de 4 de abril, pero llegaron y les pidieron, les dieron un mes. A eso es lo que voy. El punto no es qué es lo que se pida, sino que se haga cumplir. Ojalá la federación hoy sí exija y cumpla desafiliando a los equipos. Si no lo hace, ahí sí ya.
¿Dónde está uno de los grandes retos y de las grandes historias?
Y cuando desafilien a ese equipo, la afición de ese equipo va a decir, o sea, el presidente de la federación ya tiene a su equipo otra vez en la primera, porque entonces hoy sí desafiliaron porque tenía interés en que su equipo llegara a la primera.
Pero es que
se
van a equivocar, si piensan eso, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
A ver.
Porque no está supliendo, porque ese equipo ya está, digamos.
Entonces el aficionado diría, entonces el presidente de la federación va a actuar o va a querer regir a su propio interés que se llama este equipo. No seamos inocentes, hombre. Van a seguir haciendo
solo
lo que
convengamos, ya nos vamos. Solo convengamos que al que no pague no lo tienen que dejar participar. Lo que no... y eso está bien. Lo que no está bien es que miembros de la autoridad, el comité ejecutivo, se hayan metido al mismo bazar de categorías que hemos estado señalando. Eso tampoco está bien. Pero bueno, mañana la seguimos en el...
Ya, terminamos.
Sí, claro, nos vamos. No dejas hablar a nadie. Buenas tardes a todos.
Por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!